Terminando el sermón del monte, la gente maravillaba porque Cristo enseñaba como uno que tiene autoridad. Eso dice, terminando el capítulo 7, dice, cuando terminó Jesús esas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque le enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Bajando del monte, Jesús comprobó, no con palabras solamente, sino con poder. Primero sanando a un leproso y después sanando el criado de un centurión, oficial del ejército romano, y ahora las sanidades sigan aumentando. Vamos a empezar en versículo 14. Vino Jesús a la casa de Pedro y vio a la suegra de este postrada en cama con fiebre. Cristo vino a la casa de Pedro, mostrando que Pedro tenía casa y también que tenía esposa porque tiene suegra. Pero la suegra estaba muy enferma. Según el médico Lucas, en Lucas 4:38, dice que tiene fiebre, un gran fiebre. Entonces, fue algo en serio, versículo 15. Y tocó su mano y la fiebre la dejó y ella se levantó y le servía. Ella estaba sufriendo. Y por la gran compasión de Cristo, lo que él siente por la gente que sufren, la tocó y la sanó. Normalmente después de una de estas enfermedades se siente cansado y sin energía. Pero la sanidad de Dios era perfecta, completa. Ella era como una persona nueva. Se levantó y no solamente expresó su gratitud con palabras, sino que ella empezó a servir. Y el trabajo de aquel entonces era más dura. No tenía máquina, no tenía horno de microondas. A lo mejor tenía que agarrar leña, hacer fuego, bajo ollas grandes. Porque las mujeres cocinaban por mucha gente, con equipos primitivos. Pero eso es una de las características de la sanidad completa en Cristo. Dice que antes de ser regenerados en Cristo, somos como sordos y ciegos. Y hasta dice en Romanos que éramos más o menos inútiles. Romanos 3:10 dice así, haciendo un comentario de los seres humanos viviendo en pecado, dice en 3:10, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, aún se hicieron inútiles. Dice que eran inútiles antes de conocer a Cristo. Parece una expresión dura, pero así en la palabra de Dios. Aparte de la fe en Cristo, aparte de nuestra relación con Él, somos inútiles en los ojos de Dios. En Mateo 5:13 dice así, estudiamos en el Sermón del Monte, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Cuando nosotros, hermanos, vivimos de la misma manera del mundo, después de supuestamente conocer a Cristo, ahí en esa parábola dice, nos estamos sirviendo para nada. En la Biblia los cristianos son productivos en algo, tienen dones y siempre hay montones de trabajos que hacer en el reino de Dios. Y los que están unidos a Cristo van a disfrutar sus vidas sirviendo al Señor en algo. Serán fructíferos en alguna manera, hay miles de maneras de servir. Aún apareciendo en la iglesia está sirviendo a animar a otras personas. En Juan 15:1. Cristo enseñó de esta manera. 15:1. Yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Eso es la perspectiva de Dios. Habrá algo productivo. Dios está invirtiendo en nosotros. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os ha hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Así que es totalmente natural. Cuando uno tiene un encuentro verdadero con Cristo, es natural como la madre, la suegra de Pedro, se levanta y se empieza a servir en algo. Porque, como dije, las necesidades del reino de Dios son innumerables. Ahora, versículo 16. Y cuando llegó la noche, trajeron a él muchos endemoniados, y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. Fue un ministerio de poder. Y cuando haya sanidades verdaderas, no puede ser un secreto. La voz se pasaba a todos. Y rápidamente la gente empezaron a traer gente, amontonando gente enfrente de Jesús. Primero había un leproso, después el siervo del centurión, que fue sanado por una palabra nomás. Cristo ni fue, estudiamos la semana pasada. Y ahora la suegra de Pablo se quedó sanada. Llegando la noche, todo el mundo estaba trayendo los enfermos, la gente que tenían demonios. Y mire, Cristo y los apóstoles no dijeron, ¿sabes qué? Estamos cansados. Estamos cerrados, ¿ok? Que venga mañana. No, al contrario. Cristo no era así. Tomaron el tiempo necesario para sanar a todos. Más tarde aquí en el capítulo van a venir un escriba diciendo que quería venir y quería seguir a Cristo Jesús. Pero Cristo no lo recibió tan fácilmente, sino dio una respuesta extraña. Esto está ahí abajo en versículo 18. Dice, viéndose Jesús rodeado de mucha gente, mandó pasar al otro lado y vino un escriba y dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Otro de sus discípulos le dijo, Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Jesús le dijo, sígame y deja que los muertos entierran a sus muertos. A veces el ministerio parece algo muy glorioso. Y por eso muchos quieren estar involucrados, vean algo del ministerio. Oh, yo quiero participar en esto. Yo quiero estar enfrente. Pero frecuentemente no se dan cuenta que hay muchos sacrificios, hay mucho tiempo que uno tiene que invertir atendiendo a la gente. Que uno tiene que dar el trabajo una prioridad. Que no todo es gran espectáculo y gloria. Hay cansancio, hay persecución, hay disciplina intensa, hay dominio propio constante. Y para llevar a cabo la obra de Dios. Hay algunos ejemplos semejantes. Ahorita estamos en tiempos de los Olímpicos. Y cada vez cuando esto pasa, hay muchos jóvenes que dicen, yo quiero ser deportista. Mire que, mire el oro, mire la gloria. Y no se dan cuenta, no tienen ninguna idea de los años y años de dedicación, que tienen que dejar todas las otras cosas. Estas muchachas de China se agarran muy temprano, no jueguen en nada más de esto toda la vida. También si usted ve a alguien que toca un instrumento musical y viene un niño y dice, dame ese instrumento, parece muy fácil. Y le da el instrumento, ni puede sacar una nota. Pero creen que debe ser fácil. Pero por eso Cristo estaba diciendo a estos hombres que quería seguir a él. Tienes que entender, hay implicaciones de disciplina. Bueno, último verso del texto de hoy. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo el mismo, tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Esto será el último verso para hoy. En esta temporada, Cristo sanaba a todos. Sea lo que sea su problema o su enfermedad. Y Mateo dice la razón. Dios estaba estableciendo sin duda alguna quién era Cristo Jesús. La cita aquí que dice de Isaías viene de capítulo 53. Vamos allá, capítulo 53. Si usted anda evangelizando a gente judía, puede llevar la gente a ese verso porque es del Testamento Antiguo y habla claramente de Cristo Jesús. Yo conozco un hombre judío de Nueva York y él es cristiano ahora y él dice que lean cada vez en la sinagoga un capítulo y se pasen por encima de ese capítulo. No quieren leer el 53 porque tantas personas recibieron a Cristo simplemente leyendo este capítulo. Pero el verso citado está en capítulo 53, 4. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Acá está hablando de una sustitución. Nosotros tenemos naturalmente muchas enfermedades y dolores y Cristo fue nuestro sustituto en el sufrimiento. Y la raíz de todo esto, hermano, todos los sufrimientos, todas las enfermedades, directamente o más comúnmente, indirectamente, es el pecado. Cuando Dios creó el mundo, concluyó en el sexto día que todo era bueno de gran manera. Esto dice en Génesis 1:31. Dios creó un mundo perfecto. Era un paraíso. No había enfermedades, no había dolencias. Todas las corrupciones de la salud vinieron por el pecado original. Estamos, hermanos, viviendo en un mundo caído, un mundo maldecido. Y si lee todo el capítulo 3 de Génesis, se va a enterar de esto. Pero digo a veces indirectamente, si un bebé, por ejemplo, un bebé tiene una enfermedad terrible, obviamente no está causada por el pecado de ese bebé. Pero es indirectamente causado por el pecado de nuestros antepasados, por la caída de nuestra raza. La muerte y las enfermedades vienen a casi todos. Romanos 5:12. Hay una relación entre el pecado y el pecado. Perdón, el pecado y la enfermedad. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán y Eva, entrando en este pecado, empezaron a transmitir esa maldición de pecado y enfermedad a todos. Entonces, o de manera directa o indirecta, las dolencias, las enfermedades, tienen su raíz en el pecado. En el caso de un bebé, obviamente es indirecto. El bebé no hizo nada, pero estaba en sus antepasados. Pero a veces el pecado actualmente es la enfermedad es directamente causada por nuestros pecados. Vamos a 1 Corintios 11 y 29. En 1 Corintios 11, 29. Y si alguien piensa, ay, pastor, tú no sabes de estas cosas, tú no eres enfermo. Yo pasé todo ese mensaje con mi esposa en la mañana y mi esposa sufrió dos cánceres. Y ella dijo que está orando que no tenga que morir por el cáncer. Prefieren morir de otra manera. Porque a veces muriendo por el cáncer es muy feo. Bueno, en 1 Corintios 11, 29, Dice, porque el que come y bebe indignamente, estamos hablando de la Santa Cena, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Dice que había una conexión directa entre la enfermedad y el abuso de la Santa Cena. Entonces, en este caso no fue indirecto, fue directo. Pero hermano, nunca jamás toca a nosotros juzgar a uno que, diciendo, ah, el hermano está enfermo, a lo mejor es por el pecado. No sabemos si es por un pecado directo de su vida o simplemente Dios está haciendo algo en su vida. O puede ser simplemente como un bebé que está sufriendo por pecados del pasado. Eso es lo que hizo los amigos de Job. En el libro de Job vinieron a él y dicen, oh, pues tú estás sufriendo todas esas enfermedades porque obviamente estás en pecado. Y eso no podemos hacer, no debemos hacer. En el primer versículo del libro de Job dice que Job era hombre perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. Entonces, en el caso de Job fue indirectamente ligado al pecado. Pero Dios permitió que sea atacado con enfermedades y dolores. Y eso vino del diablo. Dice que el diablo pidió permiso de atacarlo. Y Dios dijo, ok, así se puede, pero no más. Así que vamos a regresar a Isaías 53. Otro verso ahí, 53 y 5. Porque a veces hay mucha confusión en nuestros tiempos sobre ese tema. Hay también abusos. 55 dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Y ahí muchos hagan abuso de ese verso. Ah, por su llaga fuimos curados. Pero se puede ver en el verso la relación entre el pecado y la enfermedad. Él tomó nuestras enfermedades, dolencias, pero ahí estaba quitando los pecados. Y la enfermedad, cuando viene, está anunciando a nosotros que tarde o temprano va a venir la muerte. Es como que la enfermedad está diciendo, la muerte se viene, la muerte viene. Todos los que han sido redimidos en Cristo pueden concluir por este verso, claro, que han sido curados y que van a tener un cuerpo completamente sano, pero no necesariamente en esta vida, hermano. No necesariamente en esta vida. Dios puede sanar, sí, Dios tiene todo el poder para sanar, oramos por sanidades, hemos visto sanidades. Pero Dios no está siempre sanando todos de todo. Si así fuera, no había funerales en las iglesias. Pero aún los cristianos se mueren físicamente. Y muchos cristianos sufren enfermedades en diferentes etapas de su vida. Siempre fue así, aún en el tiempo de los apóstoles. Vamos a 2 Timoteo 4. En 2 Timoteo 4, Pablo está concluyendo con algunos saludos. Dice, saludo a Prisca, a Aquila, en 19, y a la casa de Onesíforo. Erastro se quedó en Corinto, y a Trófimo dejé en Melito enfermo. Trófimo lo dejó enfermo en una ciudad. Y los que enseñan hoy en día, pues no, todos tienen que estar sanados de todo. Los apóstoles tenían poder de sanar. ¿Por qué Pablo no lo sanó? ¿Por qué Pablo lo dejó ahí enfermo? ¿Acaso Pablo no pudo sanar? ¿Acaso Pablo no tuvo don de sanidades? Menciono esto, hermanos, porque a veces hay predicadores que enseñan que todos deben de estar sanados de todos. Y que es el deseo de Dios que todos sean sanados. Y peor, si uno no está sanado, es porque no ha tenido fe suficiente. Y después hay hermanos que andan muy deprimidos, oh, yo no tengo suficiente fe. Y muchos de esos pastores que enseñan esto tienen grandes ministerios en que tienen que pagar para entrar. Son negocios. Estas doctrinas son erróneas y dañosas a las iglesias y muy difíciles de erradicar, porque siempre hay muchos que no conocen sus Biblias y están dispuestos a creer todo. Doctrina. Dios ha permitido en su soberanía, en su providencia, enfermedades útiles. Es el título del mensaje de hoy. Enfermedades útiles. A veces en la vida de un cristiano es útil pasar por una enfermedad. Sin la vejez, sin las enfermedades, sería muy fácil olvidar totalmente que la muerte viene. A veces los jóvenes se creen indestructibles. Por eso se manejan como locos, se toman drogas, beben bastante, porque su percepción es, yo soy indestructible. Pero una persona de 70, 80 años no se cree así. Porque saben, está llegando los dolores de los huesos y cada dolor está diciendo, la muerte viene, la muerte viene. Eso es lo que anuncian las enfermedades a nosotros. La vida está muy, pero muy corta. Y muy pronto estaremos en la eternidad. Dice en Hebreos 9:27, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Entonces, hay enfermedades útiles. En Juan 9:1 había un enfermo. Y los apóstoles preguntaron a quién tenía la culpa. A pasar Jesús, Juan 9:1. Vino a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Entonces entendieron que frecuentemente hay una liga entre el pecado y la enfermedad, pero no siempre, puede ser indirectamente. Cristo dijo, no es que pecó este ni sus padres, sino que para que las obras de Dios se manifiesten en él. Para la gloria de Dios, este hombre era así. Entonces tenía una utilidad. Hay otra utilidad de las enfermedades. Las enfermedades pueden estar útiles para humillarnos. Hay hermanos que tienen pecados constantes, transgresiones en sus vidas, y aunque se escuchan predicaciones, amonestaciones, consejería, no hacen nada de los cambios necesarios. Se puede vivir con el pecado, no es incómodo para ellos. Vivir en transgresión no agarra nada la atención de ellos. Pero una fuerte enfermedad sí se puede agarrar la atención. Y bien rápido. San Pablo mismo tenía luchas con esto. Vamos a 2 Corintios, capítulo 12. 2 Corintios, capítulo 12. En 2 Corintios 12:7 dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase demasiadamente. Pablo estaba diciendo, él recibió revelación de Dios mayor que cualquier persona de la Biblia. Él escribió gran parte del Nuevo Testamento. Y una persona así se puede exaltarse. Yo soy muy grande, mire todo lo que Dios me ha dado. Entonces, en la utilidad de la enfermedad, dice, me fue dado un aguijón en mi carne. No dice qué fue. Algunos creen que era algo de los ojos, pero no se sabe. Para que ninguna persona diga, eso es diferente de mi enfermedad. No. A propósito, es ambiguo. Un mensajero de Satanás. Entonces aquí se reconoce que sí, la enfermedad viene de Satanás. Pero Dios tiene que dar permiso. Un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Ahí está la utilidad, la humildad. Respecto a la cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Ok, San Pablo, un apóstol, puede decir, te reprendo enfermedad, ¿verdad? Tres veces pidió al Señor, ¿qué fue la respuesta? Me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfeccione en la debilidad. Dios lo dejó ahí. Era una enfermedad útil. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Muy exaltado no tendría él el poder de Dios. Humillado sí. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Dios no lo sanó. Esa aflicción era útil. Otro punto de doctrina. En esta temporada, Dios salvó a todos de cualquier enfermedad, demonio, lo que sea. Estaba salvando a todos. Y hay tiempo en que Dios sí decida a sanar a todos, porque tiene un propósito en esto. Pero no es siempre así. Vamos a Lucas 4:23. En Lucas 4:23, por poco querían matar a Cristo. Trató de matar a nuestro Señor antes del tiempo. Y tenemos que preguntar por qué. Lucas 4:23, Cristo dijo, predicando en la sinagoga, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses, y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. Dice que Dios vino para ayudar a una viuda, pero a ninguna en Israel. Se fue a otro país. Y ahí los judíos estaban enojados. Pero fíjense, 27, y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Dios solamente sanó uno, y ni en el país de Israel. Al oír estas cosas, porque hay tiempos cuando Dios nos sana a todos. Y cuando Cristo habló de esto, se enojaron muchos los rebeldes. 28. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Y levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por medio de ellos y se fue. Fue una doctrina cierta, pero insoportable a los rebeldes. A veces los hombres creen que si Dios va a sanar, tiene que sanar a todos. O por lo menos tiene que sanar a mí. Otro punto de doctrina antes de cerrar. Lo que podemos ver en el texto de hoy es que Pedro tenía suegra. Eso que quiere decir que Pedro tenía esposa. Y en la Biblia es normal que cada hombre que no tenga don de continencia tenga su propia esposa. Si no entiende qué es don de continencia, se puede leer en 1 Corintios 7. Y vamos a ir a 1 Corintios 7 para ver otra cosa. En 1 de Corintios capítulo 7 y versículo 2. Dice así. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer. Estaba dando aviso Pablo a la iglesia de Corinto. Y cada una tenga su propio marido. Fue normal tener una esposa. Dice en Génesis, no es bueno que el hombre esté solo. En 1 Corintios 9:5. Dice, no tenemos derecho, San Pablo hablando del ministerio, no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor, y Cefas, Cefas es otro nombre de Pedro, Cefas no solamente tenía su esposa, pero ella se fue con él en las predicaciones, en sus viajes. Y la pregunta es, si Pedro, según algunos, es el primer papa, Y si Pedro era casado, entonces ¿dónde queda el celibato para los ministros? Estudiando cuidadosamente la Biblia, se ve que el celibato como requisito del ministerio no es solamente algo ausente, sino que es algo antibíblico. Vamos a 1 Timoteo 4:1. En 1 Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios por la hipocresía de los mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia, prohíban casarse. Ahí está el celibato. Prohíban casarse. Pero no es algo que la Biblia está recomendando. Dice, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. La Biblia dice que prohibir el matrimonio, abstener de alimentos, parece tradiciones de hombres. Pero tan dañosa puede ser tal práctica que aquí Pablo reveló bajo el Espíritu Santo que esto viene de espíritus engañadores y que son doctrinas de demonios. Entonces, hermanos, es peligroso apelar a otras autoridades diferentes de la Biblia. Se puede abrir una caja de Pandora de cosas extrañas. 1 Timoteo 3:2 dice, hablando de los requisitos de un obispo, que es un anciano, dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer. ¿Dónde está el celibato en esto? En 3:4 dice, que gobierna bien su casa, que tenga sus hijos en sujeción con toda honestidad. Eso es lo que la Biblia dice. Doctrinas como celibato viene de quién sabe dónde, pero no es bíblico, es antibíblico. Conclusión, hay grande compasión en el corazón de Cristo. Y sí se puede decir que Cristo quiere verte completamente sano en un cuerpo glorioso, disfrutando una salud perfecta para siempre. Esto se enseña en 1 Corintios 15. En 15:51 dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles. Nosotros seremos transformados, porque es necesario que este corruptible se viste de incorrupción y esto mortal se viste de inmortalidad. Cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Hay una victoria sobre la muerte y la enfermedad. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La salud perfecta está garantizada en la resurrección, no necesariamente en esta vida. Objeción, tal vez hay alguien aquí pensando, pero yo no quiero esperar la resurrección. Yo quiero la salud perfecta ahorita. Respuesta. Puedes orar. Nosotros podemos orar por ti, según lo que dice en Santiago 5. Dios nos exhorta a pedir, a rogar por sanidad. Y sí lo podemos hacer. En 5:13 dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, ahí está ligado, le serán perdonados. Luchamos también en el ministerio de templos protegidos para la salud. Creemos en la sanidad. hay remedio en muchos casos, pero la promesa firme y segura es que tarde o temprano la vejez, la muerte va a venir. La enfermedad te está diciendo en la oreja, la muerte viene. Esta vida presente es corta. La suegra de Pedro murió más tarde. Lázaro también murió, el que estaba resucitado. Todos los discípulos murieron. Y tu muerte, hermano, hermana, va a venir. Tarde o temprano, algunos más rápido que otros. ¿Estás preparado? ¿Estás preparado? Es importante usar tu tiempo de manera sabia. Tu tiempo aquí está limitado. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a entender que tú tienes un propósito en todo, Señor. Escucha nuestras oraciones de sanidad, especialmente para los que están sufriendo. Sabemos que tú tienes ese corazón de compasión. Pero también sabemos que a veces tú tienes un propósito en la enfermedad. Ayúdanos a tener el discernimiento, Señor. Y ayúdanos a apreciar cada momento que tenemos en la buena salud y no desperder el tiempo en contiendas y conflictos, Señor, sino disfrutando esa vida que tenemos aquí, sirviendo a ti. Pedimos en tu santo nombre. Amén. Bueno, hermanos, los ancianos y yo estaremos aquí enfrente si alguien tiene una petición de oración y sí, una petición por la sanidad.